Muy buenos días. Qué bien que están despiertos. ¿Cuántos están cansados hoy? Bueno, no quiero que levanten las manos, se ven las caras tan fácilmente. ¿Cuántos están con mucha sed? Esta acaba de salir de la refrigeradora. Oh, muy rica. A ver, vamos a ver. Esta también acaba de salir. Ah, estoy dispuesto a regalar al que rápidamente levanta la mano. Si desea el agua, tiene que levantar la mano izquierda. Y si desea la Pepsi, tiene que levantar la mano derecha, hasta contar yo tres. Uno, dos, tres. Yo lo siento, pero
el Jeremy ganó. Ay, ay, ay. Ahora yo voy a decir que tiene que tomar un poco, porque estaba con mucha sed, ¿no? Listo, Jeremy. Aquí tienes que tapar también. Y puedes ir allá. Ahora. Después de que Jeremy ha saciado la sed, después de una media hora, yo voy a preguntar si él quiere mi agua. Y probablemente él va a decir sí. Porque una Pepsi no satisface la sed como satisface el agua. En realidad todos lo sabemos, pero a la hora de elegir, yo estoy casi seguro, no me puse a meditar, pero casi el 80% se levantaron la mano. Derecha, la mano derecha, porque quería rápidamente saciar su sed por unos instantes. Y esto es, toma más tiempo, ¿verdad? Pero satisface bien y completamente. Bueno, nadie quiere la botella porque yo ya me tomé antes un poquito.
Vamos al texto de este día. Juan capítulo 4. Este es uno de los textos más conocidos en toda la iglesia cristiana. Y en realidad se han hecho muchas canciones, se han hecho películas, se han hecho de todo. Y lo curioso es que sigue siempre siendo tan profunda la enseñanza que el Señor sigue sacando aguas de ese pozo. La historia misma es como un pozo. Ahora, en esta historia tenemos brevemente a una mujer como el personaje central. Obviamente nosotros diríamos que Jesús es el personaje central. Pero la mujer aquí, ustedes van a notar que habla más, que está indagando más. Por eso, solo por esa razón podríamos decir que es el personaje central. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo en esta historia? Jesús está yéndose desde Judea a Galilea. Y si alguien se pone a ver un mapa, simplemente Judea está al sur y Galilea está al norte. Y para pasar a Galilea, tienen necesariamente que pasar por Samaria. Y vale la pena que les explique, Samaria obviamente no es una nación judía, es una mezcla, y especialmente es más asiria, porque 700 años antes los asirios conquistaron, y una de las estrategias de los asirios es terreno conquistado, ponen ahí su gente. Entonces ya no, en Samaria ya no vivían judíos, pero adoptaron algo de la religión judaica. Por eso van a ver que en esta historia, que también están interesados en el Mesías, aunque ellos, como origen, no tuvieron nunca nada que ver con el Mesías. Pero aquí estamos a Jesús saliendo de Judea y yéndose a Samaria. Y aquí dice el texto, y le era necesario, ¿qué? Le era necesario, versículo 4, pasar por Samaria. Cuando dice eso el texto, es decir que no había otra alternativa. Y la verdad es que sí la había. Todo judío, obviamente, no quería pasar por el territorio de esos terribles y feos samaritanos. No, todo judío bordeaba por la orilla del río Jordán y por ahí iban subiendo, inclusive pasaban al otro lado. Pero en esta ocasión, cuando el texto dice le era necesario, es porque es muy probable, bastante probable, que Herodes no estaba sino al acecho de Jesús. Ya metió en la cárcel ¿a quién? ¿A quién? A Juan. Y entonces, por esta causa, el texto dice, le era necesario pasar por el centro, recuerden otra vez, Judea al sur, Galilea al norte, Samaria en el centro, y era necesario pasar por allí. Ahora, por esa razón, tenían que subir y bajar montañas, y ya era las 6 de la tarde, la hora sexta. Y entonces avanzaron más o menos hasta el centro de Samaria, justamente donde años atrás Jacob les dio por heredar a sus hijos el pozo, un pozo de 30 metros de profundidad. Y de ahí, de ese pozo, en realidad toda Sicar, que es la ciudad de esta mujer, venía para sacar agua. Imagínense ustedes viviendo de esta forma, donde tienen que ir a sacar agua ya de alguna distancia, cargar el cántaro y regresar. Y eso es lo que estaba haciendo esta mujer. Pero Jesús estuvo allá por cuanto estaba, ¿qué? ¿Qué le había pasado a Jesús? Estaba cansado. Cansado, no parecía cansado. Recuerden que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, estaba cansado, fatigado. El sol quema bien fuerte en esas regiones. Estuvo de tal manera que les dice a los discípulos, ustedes vayan a Sicar a comprar comida, pues yo me quedo a descansar. Y todo el relato siguiente pasa allí en el pozo. Un relato muy impresionante. ¿Qué es lo que primero pide Jesús? Obviamente, estaba cansado, agotado, deshidratado. Recuerden, en esas regiones estar deshidratado es bien frecuente. Deshidratado de tal manera que todo el agua que ellos tenían durante el día ya se agotó. Y todos estaban pensando llegar al pozo de Sicar. Y cuando llegó allí, obviamente Jesús, ¿cuál era el problema que él tenía? No tenía con qué sacar. Y entonces llega la mujer y le dice, pues dame de beber. ¿Y qué le responde la mujer? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, de beber? Y podría ella estar pensando en algo más, inclusive siendo mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana y todavía mujer, de beber? Y claro, Juan está aclarando el texto y dice, es que la rivalidad, la pelea, la enemistad entre estos dos pueblos era bien grande. ¿Ustedes conocen otra historia en la cual se trata de un samaritano? El buen samaritano, por ejemplo. Y los judíos a un samaritano, pues no le tragan. Entonces, aquí tenemos la pregunta, dame de beber. Dame de beber. ¿Cuántos de ustedes ya están satisfaciendo a Jesús? ¿Qué significa satisfacer a Jesús? Darle de beber. Jesús está en este momento, obviamente, en la omnisciencia y en la omnipresencia de Dios, pero Él ha dado toda su vida para que nosotros, su iglesia, ya estemos dándoles de beber a Jesús. Ahora, es curioso, ¿ustedes ven que en algún momento de la historia bebió Jesús? La humanidad siempre está pensando en nosotros mismos, y la samaritana obviamente se quedó enfrascada en el diálogo, y ustedes ven al final de la historia, ¿qué pasó? Ella dejó su cántaro y se fue, ni siquiera bebió Jesús. La iglesia muchas veces está tan ocupada, los creyentes, en tantas cosas que no están satisfaciendo el corazón de Jesús. ¿Cómo satisfacer a Jesús? Haciendo lo que Él pide. En esta ocasión Jesús dice, pues dame de beber. ¿Y cuántos de verdad le aman a Jesús a tal punto que están dándole agua? Entendemos de esta mujer que no tenía casi nada que dar a Jesús, ni le conocía todavía. Por eso es que no podemos ir en contra de la mujer samaritana y decir, qué mala, no le dio de beber. Esa no fue su motivación, su mente estuvo en las preguntas de Jesús. Después de decirle, dame de beber, y ella responderle, pues, ¿cómo me pides a mí? ¿Qué le dice Jesús? Si conocieras, miren bien, el don de Dios, y quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a Él que te está pidiendo, y Él te daría agua viva. Él te daría agua viva. La mujer en realidad empezó a interesarse en que ahora tiene este término agua viva. Ahora, había muy pocos lugares donde había agua viva, y era a 30 metros de profundidad. ¿Qué es el agua viva? A ver, todos los que están aquí, vamos a ver si han aprendido las lecciones de cuarto de básica, quinto de básica. ¿Qué es agua viva? Voy a empezar por un lugar. ¿La lluvia que cae y se hace charcos de agua es agua viva? No, muy bien, 10 sobre 10. Ok. Una sequía de agua que está pasando de un lugar a otro para ser regado, ¿es agua viva? Tampoco es agua viva. Muy bien. Una quebrada que viene de un lado a otro, ¿es agua viva? Tampoco, porque se puede cortar la quebrada y ya no más va a pasar por ahí. ¿Qué es agua viva? Yo estuve alimentándome de agua viva toda mi niñez. Toda mi niñez. Porque nosotros teníamos un pozo. En otras palabras, una vertiente. Y todos los días mi trabajo era ir a traer, el trabajo de muchos de nuestros hermanos, ir a traer el agua. Era muy lejos ir a traer el agua. El un pozo estaba más cerca que el otro. Y a veces el pozo de abajo estaba tanta gente y tantos animales que iban allá, que no teníamos a veces espacio. Pero había otro pozo, no tan cerca como el otro, un poco más lejos, que era más grande. Pero ¿saben lo curioso del pozo? El agua viva es que usted saca y nuevamente regresa al nivel. Saca y regresa al nivel. Yo recuerdo los dos pozos, y aquí está Polibio y Osvaldo, los dos pozos nunca se secaron. Y si ahora me voy a Chordelec, donde yo viví, todavía está el pozo ahí. Nunca se secó. Siempre que sacábamos, y si sacábamos más, más venía. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, créeme, mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva, agua que nunca cesa de manar, de venir a la superficie. Un agua que todo el tiempo está ahí. Ahora, ¿cuántos de ustedes en verdad han estado bien, bien sedientos? Y llegan y toman todo el agua que pueden y todavía siguen sedientos. En realidad, a veces tenemos nosotros una deshidratación tremenda que ni siquiera con 2 litros se puede satisfacer. Yo estuve antes de ayer, en Yunguilla, y de verdad tomé agua, porque el sol, no sé si alguien estuvo en Yunguilla ayer, el sol era tan fuerte y tan fuerte. ¿Cómo no en esa situación querer tener agua, agua viva? Ahora bien, miren el versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ahora, aquí vienen los recelos que tiene la mujer. Jesús le ofrece un agua que ella no podía ver a su alrededor. Y le dice con toda honestidad: pues, ¿cómo puedes darme a beber si el pozo es tan profundo, pero tan profundo? Miren lo que dice. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Nosotros muchas veces venimos al conocimiento del Señor y ya le conocemos y experimentamos algo de su amor. Pero nosotros, como todo ser humano, empieza a tener recelos de si Él puede de verdad tomar mis problemas y resolverlos. Si Él de verdad puede darme paz interna en estas circunstancias difíciles. Si Él de verdad puede arreglar los problemas de mi familia. ¿De verdad Él podrá quitarme la adicción? ¿De verdad Él podrá hacer esto y aquello? ¿Salvar a mis hijos? ¿Traer paz a mi hogar? ¿Podrá? Nosotros muchas veces pensamos que Dios es poderoso, pero cuando llegan las circunstancias le decimos: el pozo es muy profundo. El pozo es muy profundo. ¿Cómo puedes darme lo que me estás ofreciendo? Muchas veces la gente está metido en problemas de deudas. La deuda es tan grande que la persona dice: pero yo soy creyente, he hecho todo lo que puedo, pero el pozo es demasiado profundo. Tú no puedes solucionar esto. Yo, está bien que me vaya a la iglesia, pero yo mismo tengo que echar mano del cántaro, del balde. Yo mismo tengo que hacerlo. Y bajar, y bajar, y bajar, y bajar el balde a 30 metros de profundidad para sacar el agua. En realidad, nosotros tenemos que ser honestos. Nosotros podemos recelar, tener recelos de que pueda o no Jesús. Pero a veces nunca nos ponemos a dudar de nuestras capacidades. Nosotros decimos: esto sí puedo hacerlo. De esta manera voy a resolverlo. Aquella cosa voy a hacerlo. De esta forma ya está solucionado la cosa. Nosotros de nosotros mismos no desconfiamos, pero somos a veces como la mujer samaritana. De Él sí desconfiamos. Decimos: pero ¿cómo puede hacer este milagro? Es imposible. Hoy en día estoy escuchando de tantos milagros, especialmente en sanidades. Escucho bastante, por todo lado. Pero a veces se acaba, ya está sano la persona y sigue dudando con recelos de que Jesús pueda o no hacerlo. Mi problema es demasiado grande. Esto ya lo resolvió Jesús, pero esto de acá no lo puede resolver. Miren, este es el texto que de verdad una pagana lo dice, pero nosotros muchas veces lo decimos: es tan profundo que tú no puedes darnos lo que te estamos pidiendo. Y mucha gente no prueba a Dios, no prueba en esto y aquello. Por ejemplo, estamos dentro de un sistema de este mundo donde todo el potencial para resolver los problemas está en nosotros mismos. Por eso se llama una sociedad humanista. Todo está en nosotros. Pero cuando Dios nos dice, tienes una vida por delante y yo quiero que me sirvas de esta manera, ya empezamos a decir, pero el pozo es muy profundo. ¿Quién va a cuidar de mi madre? ¿Quién va a cuidar de mi padre? ¿Quién va a hacer esto? No. Yo no puedo salir de mi zona de confort. Otras cosas pueden ser. Mi esposo gana dinero, yo también gano dinero. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con $3,000 mensuales. ¿Cómo podemos vivir con 1,500? No. Nosotros podemos dudar de Jesús fácilmente, pero no de nosotros mismos. Nosotros sí tenemos agallas para sacar el agua del pozo. Pero por eso Dios no puede hacer mucho. Imagínense, nosotros vamos a terminar nuestros días y experimentar que cuando estamos pasando el umbral al reino de los cielos, el umbral, vamos a darnos cuenta, oiga, tanto poder ha tenido Dios, tanto poder, que nosotros no hemos usado ni el 0,01%. Y no estoy exagerando. La iglesia está llamada para tomar el poder de Dios. Pero necesitamos pasar la experiencia de la samaritana. Ahora, la samaritana sigue dialogando con Jesús. Y por fin llegamos al versículo 14. Miren el versículo 14. Bueno, pero vale la pena leerlos brevemente el 12. ¿Acaso eres tú mayor de nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer empieza a ver, hay algo en este hombre, algo más grande. Respondiendo, versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, más del que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, nosotros tenemos aquí a la mujer que está descubriendo. De verdad parece que de él va a venir algo importante, algo grande. Y por eso sigue preguntándolo y sigue respondiendo Jesús y le dice, pues si tú vienes a beber de este pozo, siempre vas a volver. Pero el agua que yo te doy, no te va a dar sed jamás. Ahora, al interesarse en esto, miren el versículo 15. La mujer le dijo, Señor, entonces sí quiero esa agua. ¿Y qué le dice Jesús? Ve y llama a tu marido. Ahora, esta mujer samaritana, ella tenía un pozo que pensaba que ese pozo sí le va a dar satisfacción. ¿Cuál creen que era ese pozo? Ella tenía un pozo que, como este de Jacob, ella tenía en realidad una sed que cuando era jovencita creyó las palabras del primer marido. Creyó profundamente. Y él obviamente, como un buen latino, no solamente en Latinoamérica hay jóvenes que hacen de decir lindas cosas a las chicas. Creo que en Palestina también. Ella creyó las palabras del primero, que toda nuestra vida va a ser un jardín de flores. Así creyó y se metió con el primero. Y se dio cuenta que no satisfizo su sed de ser amada. Vino el segundo. Y también, con un matiz un poco diferente, le dijo: yo te voy a amar para siempre. Y no pasó. Vino el tercero, vino el cuarto, y ahora estaba con el quinto. No era que Jesús era malo con ella, sino le dijo: ve y llama a tu marido. Y la verdad es que ella, con sinceridad y en verdad, le dice: pues no tengo marido. Entonces, muchas de las veces nosotros sí tenemos algo para satisfacer. Cualquier cosa para muchas personas es importante para satisfacer la sed. Puede ser hasta su trabajo. Su trabajo es lo único que satisface la sed. Puede ser que usted es un buen esclavo, va a las 7 de la mañana, regresa a las 8 de la noche y repite eso todos los 70 años. Puede ser eso. Pero satisface, no, va a tener que volver continuamente. De verdad debe usted investigar: ¿puedo de verdad ser satisfecho por Jesús? ¿De verdad Él puede dar un horizonte a mi vida totalmente diferente? No lo puedo creer, pero en este punto la mujer de Samaria dice: yo sí quiero. Y ella tenía que hacer una cosa. Ella tenía que mostrar a Jesús que todo lo que ella había edificado era vano. En otras palabras, ella tenía que pasar por esa experiencia de deshacer todo lo que ha hecho, de destruir y de morir aquello que ella tenía. En verdad, si no pasamos por ser perdonados, la culpa le llevaba a la samaritana a vivir de nuevo buscando más. Recuerden, la semana pasada hablamos de tres sentimientos: culpa, vergüenza y miedo, que nos lleva otra vez a vivir en un círculo vicioso. Y esto es lo que pasaba con la mujer samaritana. Pero el día que ella confesó a Dios, no lo encontramos en este texto, ella empezó a recibir el agua viva. Tener una conciencia limpia, completamente limpia, en realidad trae bastante de ese torrente de agua viva, porque trae paz, trae gozo. Y estas cosas nunca se acaban. Una vez que Jesús implanta en ti eso, nunca se acaban. Pero tenemos que primeramente enfrentar algo. ¿Ustedes han notado el mar muerto cómo es? El mar muerto. No necesitamos nadie ir allá, ¿no es cierto? Sabemos que no tiene una entrada de agua ni tiene salida de agua. No lo tiene. Por eso se llama mar muerto. Muchas veces nosotros en realidad estamos viviendo como el mar muerto. No estamos recibiendo ni tampoco dando. Lo que Jesús está diciendo en el versículo 14, y con eso acabo, miren bien, versículo 14: mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Es decir, siempre va a estar brotando. Más y más gente va a venir a pedir ayuda de ustedes. Van a venir a pedir por agua. Y cada vez que usted detiene esa bendición, no da, usted simplemente no permite que venga el poder del Espíritu de Dios sobre usted. Las personas que han sido perdonados sus pecados, lavados con la sangre de Jesús, y han recibido esa unción de ser hijos amados e hijas amadas, experimentan que el Espíritu de Dios ahora les da paz, seguridad. Esas personas tienen mucho que dar, pero muchas veces actúan como el mar muerto. Dicen: no, yo no estoy capacitado para dar nada. Yo no puedo dar nada a los otros. O estoy ocupado. O Dios me ha dado tantos problemas aquí que no puedo hacer nada más. Créanme, que si una tubería en una casa, especialmente hablamos de la tubería antigua, no sé si ustedes saben de las tuberías de hierro o cómo llaman eso, galvanizados. Si ustedes dejan cerrado el agua 2 años en el tubo galvanizado, no lo va a servir más. ¿Por qué? Porque eso se hace costras adentro y por eso ustedes cuando abren a los 2 años empiezan un sonido increíble en la casa. ¿Y por qué? Porque no estuvo siendo un canal de dar a otros. Lo mismo está diciendo, miren de nuevo el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte. Ustedes han visto a creyentes que cada vez que usted le hace una pregunta, siempre hay una respuesta. Si usted le pide ayuda, siempre está para hacerlo. Necesita usted saber que no debe ser más el que pide. Recuerde, Jesús le está diciendo, dame de beber. ¿Sabes lo que significa eso? Haz eso con los demás. Dale a los demás. ¿Cuántos de verdad están tapada esa fuente? Es como el mar muerto. En el mar muerto solamente pueden ustedes, en realidad, acostarse sobre el agua, sí, pero no pueden tomar del agua. Y yo te desafío a que esta mañana tomes del agua viva. La mujer le dijo, dame esa agua. ¿Y saben qué? Cuando tú dices eso, yo quiero esa agua, el Señor lo primero que te va a liberar es del pecado. Porque ¿qué es lo que estorba que no sigas dando a otros? La vergüenza, la culpa, el miedo. Pero si estás liberado, dile al Señor hoy, dame de esa agua como la mujer. Y vas a ver que tu vida va a ser fuente para, qué sé yo, a quienes nomás vas a ser de bendición. Vas a ser de tremenda bendición. Vas a ver que estás liberada de complejos. Complejos que te llevan a decir, no puedo. Hoy día sí que no puedo hablar de Jesús. Hoy día sí que no puedo hacer esto y aquello. Va a venir Jesús y te va a mostrar que cuando más atareada, atareado, cansado, abatido estás, ¿sabes qué? Viene más gente. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere mostrarte que eres fuente. Fuente. Cuando tú digas no, Él te va a decir sí, pero siempre va a ser caballero. Dame de beber. Así es Jesús. Siempre va a decirnos, dame de beber. No es que yo tengo todo planificado para este día. El Señor va a decir, dame de beber. Oremos. Nuestro buen Señor y Dios, te queremos en esta mañana pedirte perdón porque hay pecados que obstaculizan el que tú puedas hacer que salte el agua en nosotros. Hay pecados que nosotros no nos queremos deshacer. Queremos pedirte, Señor, que nos des esa sinceridad de corazón de decirte, dame de beber, dame de esa agua, para que tú, Señor, empieces a hacer que se destape el manantial, un manantial que no tendrá límites. Señor, hay muchos aquí que pueden hacer tantísimo, más allá de lo que tú crees. Por ello, Señor, toca las vidas de jóvenes que muy temprano ya están atascados, sin poder extenderse hacia los demás. De hombres y mujeres que solo piensan en su propia familia y no salen de allí. Señor, bendice a nuestra congregación, no para ser siervos que están trabaja y trabaja, sino manantiales. Porque en el manantial no termina nada. Señor, hay muchos abatidos y cansados porque han estado haciendo trabajos para ti. Pero lo que tú quieres es que sean manantiales, no que cumplan cosas. Señor, bendícelos. Bendícenos a nosotros como iglesia que entramos cada día en un desafío frente al gobierno. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría para enfrentarlo. Porque tú quieres que seamos manantiales. Ven a nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.